Radar localizando ideas.
Bueno, ya tenemos en la línea el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, qué gusto, como siempre, muy buen día. Vamos a restablecer el enlace. Vamos a platicar con él a propósito de lo que está ocurriendo con este asunto de la revocación. Primero, revisar cómo van las firmas, en donde parece que pues se va a cumplir más allá de el medio millón de firmas irregulares que han detectado, pues parece que sí se va a cumplir el requisito. Pero vamos a platicar con el consejero Murayama. ¿Qué tal, Ciro? Muy buen día.
Hola, Mario. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu espacio.
Gracias. Gracias, Ciro. Primero, pues preguntarte sobre cómo va el avance de las firmas. Ahora platicamos de los recursos, pero por lo pronto parece que sí se cumplirá el requisito formal para la organización de la revocación, ¿no?
Sí, la verdad es que desde hace días hemos visto que es cuestión de tiempo, simplemente que logremos capturar y verificar el número de firmas. Ya está arriba del 90% de lo que se requiere. Son 2,758,000 firmas y tenemos nosotros pues un equipo por turnos verificando estos más de 9,000,000 de firmas en papel que nos dieron para comprobar su validez, que sea gente que esté en el padrón efectivamente, y yo creo que esta misma semana se podrá presentar el informe donde ya se señala que se cumplieron y por tanto pues la duda está no en tanto si va a haber revocación o no el próximo 10 de abril, sino el número de casillas que podrá instalar el INE en función de lo que los recursos que tengamos, ¿no?
Antes de entrar nada más a la organización, ¿qué va a pasar, Ciro Murayama, con las pues trampas o inconsistencias de ese 500,000 de firmas que pues en algunos casos eran personas que habían fallecido, en otras se ha acreditado que eran fotocopias de gente que entregó su credencial para obtener algún programa social? ¿Sobre ese carril habrá alguna consecuencia?
Pues sí, debería de haberla. Nosotros como organismo administrativo podemos imponer sanciones administrativas, pero pues aquí también hay un uso ilegal de datos del padrón, e incluso falsificación de voluntad de la gente. Obviamente pues está el caso de los fallecidos, pero también hay gente que está diciendo aparecí en la app del INE, en el portal del INE, vi que captaron mi apoyo y yo nunca lo di. Entonces pues vamos a ver si también hay otras instancias que toman cartas en el asunto. Nosotros sin duda pues será algo que revisemos y eventualmente sancionemos, porque pues mira, es un fraude mayúsculo el estar alterando datos, usando datos de otras personas, incluso de muertos. Pues caray, venimos justamente construyendo un padrón confiable y un instituto autónomo para que no se violentara el voto, para que no se hiciera fraude con el sufragio. Pero tomar el dato de una persona que ya murió y ponerlo como que apoyó un proceso político es un fraude de la misma dimensión. Es decir, hoy no están haciendo fraude con el voto, sino con la voluntad de la gente, simulando que la persona está apoyando algo que pues obviamente ni se enteró, porque
pues sí, 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 sí.
Entonces es una conducta muy grave. Son pues las asociaciones estas que estuvieron difundiendo que se trataba de una ratificación o no de una revocación, las que nos han entregado estas firmas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy delicado. Por eso nosotros insistimos en que solo se debía de usar la app, porque con la app tienes que tomarle la foto a la credencial original por ambos lados, una foto viva que le llamamos, que es a la cara del ciudadano que está dando su apoyo, y la firma. Entonces, pues el tribunal validó, creo yo, que lamentablemente, que se pudiera entregar en papel, y entonces en papel tus mecanismos de seguridad, de control, son mucho menores. basta con tener una fotocopia, hacerle la fotocopia, ahora sí que fotocopia de la fotocopia, sí. Y vámonos, ¿no? Sí. Ya no está la foto viva, y ahí es donde, pues, hay miles de fallecidos que no se han encontrado. Entonces, quien tenga copias de las credenciales, ya sea porque distribuye programas sociales, ya sea porque la entregas para hacer cualquier trámite, pues esa persona puede estar falsificando apoyos, ¿no? Y es el caso que nos hemos encontrado.
Ok. Ale.
Consejero Ciro Murayama, buenos días. Los saluda Alexia Guindi.
Hola.
Ahora, en el tema del presupuesto, ¿en qué van? ¿Han recibido alguna noticia de Hacienda? ¿Ya es un no rotundo el que les digan no les vamos a dar dinero? ¿En qué va ese asunto?
Digamos, más allá de la respuesta en la mañanera, ¿hay sí. alguna respuesta oficial?
No ha habido una respuesta oficial todavía. De hecho, eso que pasó en la mañanera, pues, no es ni una respuesta, porque dieron esa rueda al día siguiente que supieron que íbamos a hacer la solicitud, porque ya lo había votado el Consejo General, pero ni el oficio habían recibido. Es decir, nosotros estamos a la espera de que ellos cumplan con la sentencia del Tribunal Electoral. Es una orden del Poder Judicial que Hacienda tiene que responder de manera fundada y motivada a nuestra solicitud. Y el tribunal les dijo, tienen que tomar en cuenta además que la revocación es responsabilidad de todo el Estado mexicano, que es lo que le están diciendo. El INE organiza, pero pues tiene que haber recursos de algún lado, ¿no? Entonces, pues nos van a tener que entregar una respuesta en esos términos, y en función de lo que nos digan, pues nosotros ya veremos qué pasos damos. Si no se cumple la sentencia, si sí se cumple, si no hay recursos, en fin, la verdad es que esa es la incertidumbre. Tenemos pocos días. La verdad es que organizar una elección de tamaño nacional con el modelo mexicano de ciudadanización, que implica ir a buscar a la gente para que instale las casillas, pues nosotros tenemos que salir a buscar en principio a 13 millones de personas. Hoy no tenemos los recursos para hacerlo como nos gustaría, para instalar 161 mil casillas. Entonces tal vez tendremos que hacer un ajuste a la baja del número de casillas, pero eso dependerá justamente de lo que nos diga el gobierno.
Y ahora, ¿cómo han visto la propuesta de parte del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación que les dieron para reducir costos en el instituto y así poder llegar al presupuesto que se necesita para la consulta?
Pues yo diría dos cosas. Una, sorprende mucho que el gobierno pretenda interferir en las decisiones de un órgano constitucional autónomo, y esa es la primera pretensión, pues, que rompe con la Constitución. Y lo segundo es que si uno ve el documento, no es una propuesta donde analicen rubros de gasto, partidas, capítulos, etcétera, que es como se trabaja presupuestalmente. Nos dieron, se los digo literalmente, 5 hojitas de PowerPoint. Esa es la propuesta, ni como trabajo escolar. O sea, realmente uno se está sorprendiendo ante la ausencia de seriedad de lo que se está encontrando, ¿no? Se dice, pues bajen el sueldo a los 1,336 directores de área para arriba que hay en el INE. No hay ese número de plazas de directores de área para arriba. Hay 121 personas, menos de la décima parte que ellos dicen. Nos señalan que su propuesta no afecta.
Mascotas, la comida para mascotas, sí. Que les dijo que la jefa de gobierno.
No, qué barbaridad. Hay nuestros dos principales sedes, hay 3 perros en uno y 2 en otro de estos que son rastreadores, y dice que son las mascotas. O sea, es una falta de respeto, es estar inventando gastos superfluos donde no los hay, como múltiples instituciones públicas y privadas, hay perros rastreadores para detectar pues materiales que no deben entrar a lugares donde pues hay actividades de seguridad, de interés público, ¿no? El padrón, en fin, todos los datos que tenemos, la fiscalización, y pues esos binomios caninos, como les llaman, pues ahí tienen desde hace muchos años, y los confunden con mascotas. Nos dicen que no van a afectar trabajadores sindicalizados, en el INE no hay sindicatos, es decir, no sabían bien ni de qué institución estaban hablando.
Con esto, suponiendo que la respuesta del gobierno sea en línea con lo que hemos visto hasta ahora, más allá de que estén incumpliendo con el mandato de explicar los fundamentos de por qué tomaron esa decisión, ¿no se estaría cometiendo una falta a la ley si no se organiza en los mismos términos que una elección presidencial, que es lo que establece actualmente el marco legal?
Pues justamente esa ha sido nuestra preocupación desde el principio, Mario, que tomándonos en serio esto, la revocación implica, pues, interrumpir un gobierno hace 90 años, que eso no pasa en México, 89 años desde 1923, entonces estar, desde 1923, y estamos en la antesala de un tipo de ejercicios que pueden tener consecuencias muy drásticas, como es la caída de un gobierno, y pues si tenemos todos los mecanismos de seguridad para una elección donde se va a elegir al presidente, pues con la misma confianza, con el mismo rigor, debería de ser una elección donde se va el presidente. Por eso, además, nosotros decimos que instalar menos de 161,000 casillas sería ir contra la ley y la constitución, porque se exige, a diferencia de una elección presidencial, que para que sea válido vote el 40% del padrón. Si tú alejas las casillas en distancia de la gente, pues estás desincentivando la participación. Por eso es importante que haya tantas casillas como la ley prevé, y eso es lo que nos están impidiendo hacer. Nos están limitando a instalar casillas, pues paradójicamente el gobierno que ha estado impulsando la revocación, llamándole incluso ratificación, es quien está, digamos que, lesionando la posibilidad de que haya tantas casillas como quiere la ley. Así que, pues en ese dilema estamos, y por eso nos negamos nosotros a hacer una revocación fuera de los parámetros de la ley. Por eso es que decidimos, vamos a posponer algunas actividades para que eso dé lugar a que se pronuncie el tribunal. Así ocurrió, el tribunal nos dijo, no pospongas, pero pídele a Hacienda, y Hacienda se tiene que responder con toda seriedad. Es en lo que estamos, no hemos recibido la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, y en función de ese movimiento, digamos así, de esa respuesta que nos dé el gobierno, vamos a saber a qué tipo de revocación vamos, si una con todos los extremos que marca la ley como quiere el INE, o a una deficiente por la negativa del gobierno de dar los recursos. A mí lo que me preocupa, y por eso va a ser muy importante lo que en su momento diga la Suprema Corte, que ya el ministro oponente, cuando recibió nuestra controversia, dijo, bueno, cuando se junten las firmas y ya no sea un hecho futuro de realización incierta, pues me podré pronunciar, lo cual, como les decía, está a punto de ocurrir, que se reúnan las firmas, pues es si podemos tener un modelo donde la Constitución le da derechos a la gente y la Cámara de Diputados le daña financieramente para que esos derechos no se ejerzan en los términos que nuestro marco legal contempla. Es decir, el antecedente es importante, porque a mí me preocupa mucho que con este tipo de decisiones que están tomando en la Cámara por una mayoría que ni escucha razones, ni te da tampoco argumentos de por qué te quitaron el 26% de tu presupuesto y por qué no el 30% o el 10% o el 40%, pues en una de esas se puede poner en riesgo con este tipo de decisiones las elecciones constitucionales del 24%, y para evitar que se vaya a dañar esa elección presidencial, pues es importante que todos tengamos certeza acerca del mínimo de recursos que se deben de otorgar. Y es por eso el pronunciamiento de la Corte va a ser muy, muy importante.
Muy bien, pues estaremos atentos a eso. Consejero, gracias como siempre.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Muy buen día, es el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y vámonos con más información.